Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Semillas de esperanza, sembradas por la tierra, semillas de esperanza, allí donde hay amor hay esperanza. En este tiempo, semillas para el bien, dispersas por el mundo, semillas de esperanza, allí donde alguien da en este tiempo, su propio tiempo. Creer en ellos sí, con coraje y con amor. Diques desbordados, barreras contra el mal que hay. La creación gime y espera. Espera a sus hijos. La creación y espera y revela su vida. Ríos de esperanza, caudales de bondad, ríos de esperanza, corazones decididos de este tiempo, en nuestro tiempo. Creer en ellos sí, con coraje y con amor. Diques desbordados son barreras contra el mal que hay. La creación desde el corazón gime y espera, ya confía en ti, espera, que sepas de verdad, a sus hijos, que necesita amor. La
y espera.
Si no cambias tú,
libre vela.
No empeñas oro,
su vida.
No se extinguirá.
Na 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 na.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología de Encuentro Radio. Hoy estamos llegando a nuestro programa número 135. Comenzamos en 2016, gracias a la invitación de Amparito Beltrán, aquí en Encuentro Radio. Recuerdo que estaba muy reciente el asesinato de Berta Cáceres por defender un río en sintonía con su cultura lenca. Y ella hoy es una de esas mártires que nos invitan al cuidado de este planeta como casa común. Estamos en el tiempo de la creación y por eso escuchamos esta canción, que es un himno que nos invita a sembrar semillas de esperanza. Y justamente tenemos hoy, en esta primera parte del programa, a un gran invitado. Yo diría que es un sembrador de esperanza. Germán Martínez, ya eres amigo colaborador y en otras ocasiones has estado acá con tu testimonio. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Germán?
Alirio, buenas. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este programa tan importante. Me alegra mucho ya que tienes un buen número ya de emisiones. Me deja triste el mensaje que das de la líder que murió por defender un río. Pues eso es un golpe muy fuerte. Pero bueno, tenemos que seguir construyendo porque pues ese es el compromiso. Y nuevamente reitero mi saludo a todas las comunidades eclesiales y a todo este ejercicio que vienen haciendo desde el Laudato Si y desde la ecoteología.
Sí, ciertamente hacer memoria de Berta Cáceres, que me llamó la atención no solamente en aquel momento por tener el mismo apellido, sino es explorando su vida, una gran lideresa lenca en Honduras, defendiéndose a las grandes multinacionales que querían convertir el agua en un recurso, en una mercancía, y ella como en el cabezote de ese programa, al ganar el premio Goldman, hizo un excelente e inolvidable discurso en el cual pues plantea eso, ¿no? Que ella como mujer joven, indígena, tiene una capacidad de hablar con el agua, defender el agua, era su misión en este mundo, y pagó con su vida, ¿no? La asesinaron en el 2 de marzo, entre el 2 y el 3 de marzo del año 2016. Entonces vamos a hablar justamente del agua, de la biodiversidad. Estamos en el camino de la COP16, y pues quisiera, Germán, bueno, sabemos que tú fuiste director del Jardín Botánico en Bogotá, pero a la vez eres un activista, una persona que está siempre en movimiento, siempre con creatividad. ¿Por qué no le cuentas un poco a nuestra ecoteo audiencia quién eres tú y por qué estás tan comprometido con este proceso de cuidado de la biodiversidad?
Bueno, Alirio, yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional. Me encontré con una gran sorpresa porque una de las personas que me ha producido a mí mucha alegría encontrármela en este tema ambiental ha sido usted, y tengo entendido que también somos colegas, y eso me dio mucha alegría. Yo termino vinculado a los temas ambientales. Tuve la oportunidad de trabajar en el antiguo DAMO, que luego se transformó en la Secretaría de Ambiente, y formé parte del equipo que hizo esa transición en una reforma administrativa que hizo el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, más conocido como Lucho Garzón. Entonces eso me vinculó al tema, luego estuve como asesor de la empresa de acueducto de Bogotá en temas de quebradas y de protección del agua, hasta que yo llegué al Jardín Botánico, que me pareció también una experiencia maravillosa. No conocía mucho realmente del tema, pero veníamos hablando con el tema de la protección del agua por los cargos que yo había ocupado, y veníamos hablando también del tema de la protección de la biodiversidad con unas propuestas de restauración, especialmente para los cerros orientales de Bogotá. De pronto eso me puso en el camino hacia el Jardín Botánico, donde se me convirtió en una verdadera escuela, porque me encontré con las personas que manejaban el arbolado de Bogotá, que lo conocían, me encontré con muchas investigaciones. Y desde que salí del Jardín Botánico, Alirio, cuando uno ocupa un cargo, se da cuenta que hay muchas tareas pendientes, porque uno llega con una idea, con un equipo de trabajo. Yo tuve esa oportunidad de tener muy buen equipo de ambientalistas, pero en el mismo trayecto de cumplir esta función pública, me di cuenta que quedaban muchas cosas pendientes y salí como con una agenda de trabajo, la fui desarrollando y terminé más en la defensa de los árboles. Fue en ese último gobierno de Peñalosa, que empezó en el año 2015 y empezó a destruir muchísimos árboles. Y me enteré que tenía un plan de talar 34.000 y empezamos a acompañar a las comunidades. Yo tuve la oportunidad en este mismo espacio de contarte que eso tenía como un vínculo también muy familiar mío. Mi familia es de Manizales toda. Todos son muy católicos, toda la familia de parte de mi esposa, del lado mío, hay mucha fe católica y quieren mucho la naturaleza y la vida. Y entonces por mis hijas,
sí, ahora estoy recordando que tú nos colaboraste mucho cuando hablamos de la marcha de los árboles, hicimos un programa. En ese momento, el arboricidio que estaba aconteciendo acá en Bogotá, hicimos como una conexión, cómo los árboles tienen también una perspectiva sagrada, ¿no? En todas las culturas, religiones y espiritualidades. Y también, sí, ahora recuerdo, somos colegas de ingenieros químicos, y también Olga Lucía Sierra Santos, del Centro Budista Yamantaka, ella es ingeniera química, y es una maestra hoy en día de espiritualidad y de cuidados paliativos. A ella le enviamos un saludo porque, aparte de ser una de las fundadoras de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá y ha sido una gran colaboradora de este programa de ecoteología, pues está en esta dinámica de articular ese compromiso ambiental, ecológico de los creyentes y también ayudar a descubrir que detrás de estas luchas ambientales hay una dimensión ética, espiritual, que tiene que ver con lo que tú nos narras, por ejemplo, con tu familia en Manizales. Yo te voy a invitar a que escuchemos esta canción, es de Karen Lizarazo, nos habla del río Magdalena, porque justamente quiero empezar a conversar sobre esta pre-COP, esta COP alternativa, este movimiento, porque nos ha planteado una gran reflexión en torno a este río de la patria, el gran río de la Magdalena. Ya regresamos.
¡Qué grande es el río de la Magdalena! Si no lo conoces, Cristina te lo enseña. ¡Ay, qué grande es el río de la Magdalena! Si no lo conoces, Cristina te lo enseña. ¡Cristina Díaz! ¡Ay, te estoy llamando porque quiero ir a Colombia y que me expliques! Yo puedo ver el cielo. kilómetros de amor. Río Grande de la Magdalena, Bastidas lo llamó. Y es pura vida y folclor. Los verdes grandes ojos que confundo con estrellas o con el mar, con todo.
Velatón, una velatón por el río Magdalena. Se movilizaron cientos de personas. Cuéntanos, Germán, ¿cómo nació esta idea? ¿Y qué significa en toda la perspectiva del camino hacia la COP16?
Bueno, en ese ejercicio ambiental, pues ya la mayoría de ambientalistas nos conocemos. Y empezando este año, empezamos a hablar de la COP, de la convocatoria que hay en Cali. Y mirábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque frente a la agenda que tiene la COP, la agenda oficial, siempre ha habido una crítica. De que muchos temas se quedan por fuera, seguimos perdiendo biodiversidad, tenemos muchas especies de flora en el libro rojo de las especies en peligro de extinción, tenemos fauna y hay un libro rojo que registra la fauna que se está perdiendo, y hay un tercer libro que ya se abrió al lirio, que es el libro de los ecosistemas, porque estamos perdiendo ecosistemas. Entonces nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mirar? Y tuvimos la oportunidad de conocer lo que se venía planteando en la agencia, en la agenda del gobierno nacional, y como algo sorprendente, no aparece el río Magdalena como uno de los compromisos, porque cada país que llega a la COP16, que van a estar presentes más de 136 países, pues tienen unos compromisos en su territorio de cuidar la biodiversidad y hay unas tareas específicas. Y en esta COP16 vienen y revisan los resultados de la COP15 y asumen una nueva tarea y una nueva agenda que dura 2 años hasta llegar a la siguiente COP17. Pero a uno nos sorprende, claro, que el comentario inicial que usted hizo abriendo este programa, de que en el Foro Nacional Ambiental se habla de que hay que darle más prioridad al tema del agua alrededor de la COP, es el reflejo de lo que yo le estoy planteando. El compromiso del gobierno habla de la gobernanza y el ordenamiento del territorio a partir del agua. Pero eso es una definición muy general. Y nosotros tenemos unas realidades muy puntuales. El río Magdalena es el río más importante de Colombia. Y como hay una ausencia, pues nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegar a la COP16 el 21 de octubre en Cali, son 12 días, del 21 de octubre al 1 de noviembre, y tratar de hacernos visible allá ya no tiene sentido, porque pues todo el mundo llega con una agenda, esa agenda de la COP, ya es una agenda muy concertada. Los países prácticamente llegan es a firmar un acuerdo y unos compromisos. Entonces tenemos que hacernos visibles desde antes para poner el río Magdalena dentro de la agenda, teniendo en cuenta que aparte de ser el río más importante, tiene 500 afluentes, entre ellos el río Bogotá, el río Cauca como su principal afluente, el río San Jorge, y hay muchos más ríos grandes que son afluentes del río Magdalena. Y tuvimos un encuentro en el mes de junio, hicimos una cumbre ambiental, tuvimos una discusión allí donde decíamos, todos no podemos llegar con 500 puntos ambientales que tenemos en la agenda nacional, porque defendemos cerros, defendemos humedales, en el caso mío defiendo los árboles de Bogotá, tenemos que encontrar un punto que nos articule para llegar con un punto más preciso y más representativo de todos los ecosistemas y de todos los conflictos ambientales. Y el río Magdalena tiene todos los conflictos ambientales, absolutamente todos, aparte que tiene sus aguas contaminadas, porque el caso de Bogotá le envía muchos desechos al río Magdalena. Entonces, los ecosistemas al lirio están separados y tienen dos conceptos de conectividad. Y una es la conectividad para el ciclo del agua y la conectividad del ciclo de los nutrientes, que es la bifauna. Entonces, los ríos atraviesan todos los ecosistemas. Entonces, era mejor articularnos alrededor del río Magdalena para resignificarlo y pedirle al Estado que lo incluya dentro de sus compromisos en la COP16.
Está muy, muy interesante, muy valioso, muy pertinente. En otros programas hemos hablado de un libro y un trabajo que se llama El Discipulado a la Cuenca, que la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica pues ha venido trabajando. Es una intuición, digamos, que coincide con lo que todo este colectivo está planteando, y es que la vida en torno a las cuencas hidrográficas permite esa sinergia, permite esa conectividad. Un poco también haciendo memoria del profesor Thomas von der Hammen, que el próximo 27 de septiembre se cumple el aniversario, el 100 años de su nacimiento, y él habla mucho de la conectividad. Entonces aplaudo, celebro e invito a toda la ecoteaudiencia a que nos unamos a pensar en la cuenca en donde estamos viviendo, donde está el templo, la parroquia, el centro de formación, el seminario, el convento, porque finalmente ahí está la vida, ¿no? Y por supuesto para Colombia sería una huella realmente histórica si podemos recuperar la cuenca del río Magdalena, el río Cauca, por supuesto, también está allí presente, que así como en Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, la gente se concentra en el estadio metropolitano por un partido de fútbol Argentina-Colombia, pues que volvamos también a Bocas de Ceniza y desde ahí poder decir pues cómo estamos nosotros de principio a fin afectando o favoreciendo en este caso la vida del agua que fluye en el río grande de la Magdalena, ¿no? El Yuma. Y también me haces pensar, Germán, que en los libros rojos, ¿no? Ha salido un reporte de Global Witness donde Colombia aparece liderando la estadística de asesinatos, la vulneración de derechos humanos de los defensores del ambiente. Y si vamos a ver todas las masacres que el río Magdalena y que el río Cauca han presenciado, también eso nos ayuda a tener como una visión de conjunto respecto a la potencia de la vida, un poco en el eslogan del gobierno, que tendría que estar armonizándose con esa iniciativa tan interesante que has venido liderando. Una palabra al respecto, ¿cómo podemos, esos atentados a los derechos humanos puestos en la georreferenciados en la cuenca del río Magdalena, ¿qué provoca, ¿no? ¿Qué suscita en una persona tan comprometida como tú?
Alirio, es que lo acabas de decir y es muy bueno que mencione al sabio Thomas von der Hammen, porque realmente, por ejemplo, nosotros nos vinculamos al tema del río Magdalena desde la cuenca del río Bogotá, pero yo tendré que seguir luchando por los árboles, porque ese es uno de los principios que nosotros hemos trabajado. Y como hablaba yo, por ejemplo, con la gente de humedales, que ellos me decían, no, más importante son los humedales, pero es que los humedales van al río Magdalena, entonces la lucha por los humedales hay que mantenerla, la lucha por la protección de los cerros, por el tema de contrarrestar la contaminación del aire, pero nosotros tenemos un compromiso que no hemos asumido porque difícilmente nos logramos articular, y ese compromiso con la vida misma y con la protección de los líderes ambientales que hemos perdido. Porque, por ejemplo, aquí en Bogotá pues yo ya conocí un caso, el caso de Héctor Álvarez, que es vocero de la Mesa de Cerros Orientales, que está amenazado de muerte. Eso nunca se había presentado en Bogotá, pero se presentó durante la pandemia porque los tierreros empezaron a presionar la invasión de suelo con comunidades venezolanas en los ecosistemas de los cerros. Entonces, cuando Héctor sale a defender, pues termina siendo amenazado y le han hecho hasta disparos. Pero el río Magdalena, como usted muy bien lo describe, y el río Cauca, por él han viajado muchas de las personas que perdieron su vida por problemas de estos conflictos de control del territorio. Y nosotros no nos hemos involucrado. Y la semana pasada la Corte Constitucional le dio el aval a la ley que nos compromete con Escazú. Y Escazú es prácticamente un tribunal latinoamericano para defender los derechos humanos, proteger la vida y el derecho a la información, el derecho a la movilización y el derecho a defender la naturaleza. Y eso pues también lo recoge el Laudato Si, pues debido a que aquí estamos en una audiencia ecoteológica y ahí hay todo un ejercicio de vida. Y nosotros que estamos vinculados a todas estas causas, tenemos que entrar a hacer valer el acuerdo de Escazú y que se garantice la protección de la vida de los líderes ambientales. Yo creo que estamos encontrando un punto de encuentro, un punto de unidad, y el río es el mejor articulador de todos nosotros y de todas nosotras para ser más incluyente. Y tenemos que ir asumiendo una agenda más nacional y que realmente pueda producir resultados y de mayor movilización. Yo lo veo por ese lado.
Buenísimo, buenísimo, porque nos estás lanzando un reto, obviamente, a toda la ciudadanía, a toda la sociedad civil, por supuesto al gobierno actual, al Estado como institución. Pero hay que comenzar por casa, ¿no? Y en el caso de la ecoteaudiencia colombiana, pues tenemos ahí una gran cuenca, tú has dicho 500 afluentes del río Magdalena, y hay una cantidad de iniciativas. Sé que Pedro Julio Aldana está muy comprometido, Pedro también es muy, muy cercano a nuestro programa, ha trabajado con la parroquia Villa Javier, con el inolvidable padre Alejito Londoño, entonces se menciona la pastoral, Santa Laura Montoya como propuesta de la patrona de los ambientalistas en Colombia, y fíjate lo que está pasando en Jericó, la tierra de Santa Laura, de la Santa, que habló de toda esa dimensión mística de la naturaleza, ahora amenazada por estas codiciosas iniciativas, ¿no?, de las empresas mineras. Entonces sí tenemos ahí un cuestionamiento. Y que tiene que ver con esta dimensión política, ¿no? Que a veces la fe y la política parecería que no son compatibles para muchos sectores, como que la espiritualidad, incluso la espiritualidad ecológica, no se compromete con el actuar ciudadano. Por eso te invito a que escuchemos esa canción que nos habla de la democracia, y ya volvemos para tu mensaje final.
tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para venganza. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí. Se ve más bonita. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí.
Alirio, nosotros tenemos prácticamente un mes. Tenemos un mes para llegar a Cali. Okay, tengo entendido dentro de la agenda que yo conozco que el 18, el 19, el sábado 19 de octubre y el domingo 20 de octubre, la ministra va a querer conversar con algunas organizaciones ambientales colombianas. Porque a partir del 21 de octubre ella ya se concentra en este evento internacional. Entonces nosotros tenemos que llevarle un documento y hacer todavía bastante movilización y ruido para que incluya el río Magdalena con sus afluentes como compromiso de Colombia en la COP16, que lo incluya. Porque, como le digo, la definición es muy genérica. Menciona, yo estuve revisando, menciona el río Apoptu, que fue convertido en sujeto de derechos. Hace alguna acotación allí. Menciona al río Cauca como con un proyecto bioturístico del río Cauca. Pues no conozco de qué se trata ese tema. Y menciona al río Medellín y al río Bogotá como ríos de vida. Pero son definiciones como muy generales. Podría comprometerse a ordenar y generar gobernanza y ordenamiento a partir del río Magdalena y sus 500 afluentes. Yo creo que podría ser un compromiso que de más alcance nacional y de mucha más convocatoria. Entonces nosotros tenemos que, vamos a ver si logro cuadrar para este mes de septiembre una reunión presencial virtual de todo el río, desde el macizo, desde la estrella fluvial del macizo donde nace el río Magdalena, hasta Bocas de Ceniza, para que creemos la Mesa Nacional del río Magdalena. Pero eso lo tenemos que hacer ahorita en septiembre y organizarnos para que lleguemos a Cali con el río, con sus afluentes, con los humedales, con los árboles, con la avifauna, con todo el ejercicio que nosotros estamos trabajando, pero como reconocidos allí, para que la gobernanza y el ordenamiento se inicie a partir del río Magdalena. Esa es la apuesta. Vamos a hacer esa reunión y de ahí sacamos unas tareas. A mí me gustaría repetir la gelatón, porque fue una expresión muy bonita. Pero bueno, hay que plantearlo. Si de pronto hacemos otra, o si se logra parar la navegación por el río Magdalena desde la Ciénaga de Zapatosa hasta Honda durante 12 días, llamando la atención del mundo sobre el río Magdalena. Ya hay una persona que vino, me llamó ayer, que quiere reunirse conmigo, lo estaba esperando que se comunicara hoy a ver si nos veíamos para ver cómo logramos concretar esa navegación. pero pues generar todo ese movimiento lo más grande que podamos. E invito a la iglesia, a todas las iglesias que nos acompañen para poder llamar la atención sobre el tema del río Magdalena como compromiso de Colombia ante la COP16 y a ver qué otras actividades logramos hacer para ese llamamiento y ese despertar con el tema ambiental y que el río sea un motivo de articulación nacional al ir. Yo estoy muy optimista, estoy muy optimista y lleno de esperanza.
Sin duda, porque estoy pensando cuántos ribereños, cuántas familias ribereñas son creyentes, ¿no? O sea, invocamos a Dios en cualquiera de las iglesias, organizaciones, y seguramente si preguntamos a la Iglesia Católica Romana, a las hermanas iglesias evangélicas, le preguntamos a los judíos, a los musulmanes, a los bahá'í, a los budistas, y todos coincidimos que el agua tiene un carácter sagrado, el agua tiene que ver con la vida, ¿sí? Entonces hay digamos, una mística, una ética, una espiritualidad, un valor que tendríamos que tener una mayor coherencia y un mayor compromiso como comunidades, las ecoparroquias que cuidan el agua, los templos donde la gente se congrega, que salga con un compromiso en torno al agua y el agua con un nombre propio, que es el agua que llega al río Magdalena. Eso me parece supremamente interesante. Entonces estaremos pendientes de esa invitación, de esa articulación. Si alguna persona que está escuchando el programa en directo o la grabación está vinculada al río Magdalena, escríbanos formacion.ecoteologica@gmail o acá a Encuentro Radio de Cepal o por las redes sociales, porque podemos ir haciendo articulación. Yo soy testigo de cómo a través del movimiento Laudato Si y de la plataforma de coespiritualidad.org, María Fernanda Chamorro tomó el liderazgo de dar a conocer esta velatón y fue realmente espectacular. Personas encendiendo una vela, haciendo una oración, una invocación, lanzando un mensaje de vida, ¿no? Llamando la atención sobre la importancia que tiene el río Magdalena. Entonces, Germán, creo que ahí tenemos un gran compromiso, tenemos tarea pre-COP y COP. Seguramente podemos buscar las articulaciones también con Zona Verde, con Zona Azul, en ese diálogo interfe, para sumar a esta iniciativa ciudadana, pues toda esa dimensión de lo sagrado, que puede ser un efecto multiplicador, ¿no? Tal como lo hemos hecho acá con la Secretaría Distrital del Ambiente. Si un pastor, una pastora, un sacerdote, una religiosa, un laico comprometido, una persona que considera que la biodiversidad es sagrada, que el agua es sagrada, pues no podríamos ser ajenos a este llamado que tú nos haces en este programa. Entonces te invito a que nos dejes un mensaje final, ¿cierto?, de tu experiencia en este momento coyuntural. Estamos viviendo el tiempo de la creación, la campaña de no proliferación de combustibles fósiles que nos lleva a pensar una transición energética justa, ver cómo las actividades mineras no pueden destruir el agua, ¿no? O sea, por ejemplo, el litio, para tener nuestros depósitos de baterías eléctricas, acaba con el agua. Entonces ahí tenemos como una especie de esquizofrenia entre lo que consideramos progreso y desarrollo y lo que es el cuidado mismo de la vida. Entonces, micrófonos abiertos, Germán, agradeciendo tu tiempo para que nos dejes un mensaje a la ecoteaudiencia acá en Ecoteología de Encuentro Radio.
Gracias, Alirio. Hay una realidad para Colombia y para toda América y en especial Latinoamérica, y es que el efecto del cambio climático se ha expresado en un aumento de la temperatura del Océano Pacífico. Lo normal en el planeta ha sido que el Océano Atlántico es más caliente que el Pacífico, por las corrientes del Polo Sur que suben por el Pacífico, especialmente la corriente Humboldt. En el planeta se ha detectado el aumento de la temperatura en el Océano Pacífico y esa diferencia de temperatura, Lirio, que tenía el Océano Atlántico más alto que el Océano Pacífico, es lo que generaba el tiro natural de las nubes viajando hacia el continente, desde el Atlántico hacia la Amazonía, por esa diferencia, por ese gradiente. Porque los fluidos fluyen de caliente a frío. Cuando uno tiene servido un tinto, el tinto está caliente y él se va enfriando, porque el fluido y el vaporcito que sale va de caliente hacia el frío. Entonces, al aumentar el Océano Pacífico su temperatura, ese tiro natural de las nubes se ha disminuido. Estamos en una crisis realmente del agua, muy fuerte. Lo estamos viviendo en Bogotá, con los racionamientos de agua y en muchas otras regiones del país. Y esto va a afectar mucho a toda América Latina porque nos está cambiando el régimen de lluvias del continente producto del cambio climático. Entonces, la obligación del compromiso nuestro, desde todas nuestras creencias, Alirio, desde toda nuestra fe, todo lo que nosotros podamos creer, el vínculo tiene que estar directo con la creación y es la naturaleza y especialmente la protección del agua. Porque sin agua no vivimos, se nos mueren todas las especies de fauna, perdemos flora y podemos perder nosotros también la vida nuestra. Estamos ante una situación realmente muy crítica, donde tenemos que tener mucha fe, mucha esperanza y mucho compromiso con la protección y el cuidado del agua.
Excelente, gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Para los que están fuera del país, recuerden que nosotros lo llamamos al café negro tinto, ¿no? Y un tinto caliente, acá se acostumbra a decir...
No todo el mundo sabe de tinto, ¿no?
Un tinto, es café un tinto negro. Estamos amigos, de pronto en el Cono Sur un tinto es más un vino, pero también nos tomamos una copa de vino y seamos amigos, y en todo está el agua, ¿no? El agua en el bautismo, la gotica de agua en el vino, en la Eucaristía... incluso para hacer el tinto del café necesitamos de agua, y agua segura, agua potable, agua que fluye y canta, diríamos en términos más poéticos. Entonces, gracias por hacer fluir entre nosotros esa sabiduría, la sabiduría del agua, y que sea nuestro gran río de la Magdalena, testigo también de la resurrección de la vida, como la Magdalena en la Biblia venció en los miedos del amanecer, los medios del imperio, los medios al patriarcado, para descubrir que el Mesías del cosmos seguía viviendo y que nos anuncia que otro mundo es posible, otro río Magdalena es posible, yo diría que otra COP16 es posible. Muchas gracias, Germán.
Gracias. Cordial saludo a todos y todos.
Hermanas y hermanos, la era de los combustibles fósiles como principal fuente de energía para movernos incesantemente de un lugar a otro, producir y vender productos traídos de miles de millas de distancia, iluminar las noches, dar calor a los días fríos y frescura a los calurosos, esta era ha terminado. Dios quiere el bienestar de nuestras vidas. Esa es su promesa fiel. Pero no a detrimento de la salud del planeta, de nuestros cuerpos y de todo lo que amamos, incluyendo las futuras generaciones. Necesitamos un clima estable para vivir en un ambiente como el que ha hecho posible nuestra vida en la Tierra. Creó nuestras culturas y costumbres, incluyendo la experiencia de un Dios providencial, bondadoso y creador. La industria de combustibles fósiles ha demostrado que no puede garantizarnos el futuro. Más bien nos está llevando hacia un suicidio global y colectivo si no paramos la proliferación de los combustibles fósiles. En el pasado, han habido iniciativas exitosas a nivel mundial donde el mundo se ha puesto de acuerdo a través de acuerdos internacionales para cuidar el bien común. Tenemos el Tratado de la Prohibición de Armas Nucleares, el Tratado de Ottawa para la Prohibición de las Minas Terrestres, que producen el sufrimiento indiscriminado de inocentes, y el protocolo de Montreal, donde nos organizamos para proteger la capa de ozono y aceptamos eliminar gradualmente las sustancias responsables de su disminución. La Tierra es susceptible a nuestros maltratos y presta para recuperarse cuando actuamos a tiempo. La crisis climática no nos deja ya mucho tiempo. Es cierto que esta vez los cambios necesarios nos van a afectar más de cerca, porque el modelo dominante de nuestro sistema de vida tendrá que cambiar. Pero el sacrificio mayor tendrá que hacerlo las empresas de combustibles fósiles, acostumbradas a presionar los gobiernos a crear economías y sociedades impulsadas por la quema de combustibles fósiles. Las soluciones que el mundo necesita son principalmente sistémicas. Para ello podemos usar nuestros valores de la fe para impulsar una cultura de vida sostenible y el poder religioso para instar a los gobiernos a crear y aplicar un tratado de la no proliferación de combustibles fósiles. No hay duda que estamos en un momento histórico único en la vida del planeta. Tal vez no escogimos nacer en este momento de la historia, pero Dios nos dio la vida. Por lo tanto, podemos estar seguras y seguros que a pesar del reto, es también una bendición vivir en este momento de la historia y que tenemos una tarea que cumplir. Comencemos firmando la Carta de la Fe, invitemos a otras personas a firmarla también y unámonos a construir el camino hacia la no proliferación de combustibles fósiles, haciendo pública nuestras intenciones y trazando el camino hacia la vida plena, donde cada criatura tiene capacidad para vivir y florecer. Que así sea. Amén.
Hola, mi nombre es Jocabet Reina Solano Miseris. Soy del pueblo Cunadule en Panamá, uno de los cientos pueblos indígenas que habita el continente de Abiyala, así como mi pueblo reconoce al continente de América. Para el pueblo Cunadule, la tierra es mamá, es decir, madre tierra. Porque emergemos de ella, somos alimentados por la tierra, cuando comemos el pescado, el coco, el plátano, y al morir somos cultivados en ella. Estos valores que se muestran en los cantos del pueblo Cunadule nos hablan de esta relación de interdependencia del ser humano con la tierra y de la reciprocidad, porque reconocemos que la tierra nos cuida, pero también nosotros debemos respetar y cuidar la tierra. Desde las memorias ancestrales del pueblo Cunadule, la tierra es madre, el mar es abuela, el sol es abuelo, la luna es el hermano, los árboles son nuestras hermanas antiguas, ancestrales, es decir, la tierra como pedagoga, como maestra, que nos enseña a vivir en comunidad. Por lo tanto, nos llamamos una familia cósmica. Somos imagen y semejanza de la tierra porque Dios inspiró su aliento de vida en la tierra, y al nosotros emerger de ella, somos parte de la tierra. Desde el pensamiento Cunadule, somos madres pequeñas en la tierra. Sin embargo, reconociendo que el 80% de la biodiversidad es cuidada por los pueblos indígenas, actualmente son uno de los grupos y naciones más vulnerables en el mundo entero. Y esto se debe porque ciertos seres humanos siguen, a través del genocidio, del extractivismo hacia la tierra, del consumismo y de un sistema de vida que provoca muerte a miles y miles de animales y plantas de bosques en la tierra, incluyendo a los seres humanos. Esto es una realidad de emergencia que nos acontece, y por eso reconocemos también que el conocimiento indígena, como la ciencia, han hablado claro: la tierra se enfrenta al impacto del cambio climático, que está estrechamente relacionado con las emisiones de dióxido de carbono vinculados a los combustibles fósiles. Desde el pensamiento Cuna se dice que mis actos afectan de manera positiva y negativa. Es decir, si todos estamos relacionados, nuestros actos afectan de manera positiva y negativa a la Tierra. Pero en este caso, estos actos de extractivismo afectan de manera negativa hacia la Tierra. Por lo tanto, el problema energético también es una cuestión de justicia. Es decir, no hay justicia climática sin justicia para los pueblos indígenas. No hay justicia climática sin justicia para la biodiversidad. Es por eso que animamos a la Iglesia, a los seguidores de Jesús, en esta temporada de la creación, a ser conscientes de que nuestros actos afectan a otros. Que nuestros actos pueden ser una muestra de adoración a Dios, como también una muestra de no adoración a Dios. Por lo tanto, invitamos a los seguidores de Jesús, quienes reconocemos en el libro de Romanos 18, 19, 20, reconociendo que la creación espera con anhelo la revelación de los hijos de Dios y espera la liberación de la corrupción. Abrazamos este tiempo de la creación. Nuestro llamado a la acción implica respaldar la carta de fe, instando a los gobiernos a crear e implementar un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, pero también a orar, invitamos a la Iglesia a orar para que se detengan estas acciones de muerte en contra de la tierra, en contra de la creación que Dios mismo creó, y como menciona el libro de Génesis, porque Dios vio bueno todo en gran manera. Invitamos a la Iglesia a que pueda accionar, a unirse a la oración colectiva de las voces de miles de hermanos indígenas en el mundo, que pueda unirse a la danza y al canto polifónico de los animales, de las plantas, que las mañanas cantan en adoración a Dios, que nos podamos unir al sueño de los pueblos indígenas por una tierra sin males, que nos podamos unir a los cantos del pueblo Kuna por una vida plena para toda la humanidad, para toda la creación, para todos los seres vivos, como dice el canto Kuna, una vida plena para todo el ser humano, para todos los seres vivientes. Unámonos en esta nueva temporada de la creación y seamos activos y partícipes de la reconciliación de Cristo, de todas las cosas en Cristo.
Bueno, y qué lindo escuchar la voz de la reverenda Nelia Astudillo, también de nuestra hermana querida Jocabet Solano. Ambas participan de la red de Fe por la Justicia Climática. Allí estamos vinculados como MESET y como Mesa Ecoteológica Interreligiosa. Y a la vez, esta red de Fe por la Justicia Climática de Ayala, Latinoamérica del Caribe, hace parte de una coalición Fe por la Biodiversidad, for Biodiversity, y estamos trabajando en alianza con la Plataforma de Comunicaciones Ecoespiritualidad hacia la COP16. Una COP16 que tiene su zona verde, su zona azul, y también hemos explicado que hay una COP alternativa que quiere rescatar la cuenca del río Magdalena. Es la COP de la gente, el inicio de la coalición de paz por la naturaleza, y un plan global de biodiversidad que va a ser revisado. Y necesitamos conectar la COP16 con la COP29 y la COP30 con la COP17, porque la biodiversidad y el cambio climático, la crisis climática, están interligadas, interrelacionadas. En ese sentido es muy importante entender que necesitamos abandonar los combustibles fósiles. De hecho, hay un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Ustedes entenderán que la campaña del tiempo de la creación tiene que ver con esta iniciativa. En YouTube, en Google, ustedes pueden identificar dónde está el sitio del tiempo de la creación, donde se firma como líder religioso, como organización basada en la fe, esa solicitud de abandonar los combustibles fósiles. Pero, y acá es muy importante ese pero, de América Latina y del Caribe, eso no puede ser pretexto para un extractivismo salvaje, violento, que atenta contra los derechos humanos y que atropella también la estructura básica de los ecosistemas, de la biodiversidad,
como está sucediendo, no podemos por un panel solar o por un auto eléctrico o incluso por un generador eólico sacrificar el agua, sacrificar la biodiversidad, sacrificar las comunidades, como es el caso que está sucediendo con el litio, que explota el agua y atenta contra los derechos humanos. Entonces, con esta pregunta, con esta inquietud, nos citamos para dentro de 15 días, nuevamente a esta hora, por este mismo canal. Seguimos en esta Copa Mundo de la Vida, la Copa Mundo de la Biodiversidad, con todas esas reflexiones, ecoteologizando y sabiendo que en Colombia estamos celebrando la Semana por la Paz. San Pedro Claver, defensor de los derechos humanos, de la hermandad entre las razas, sea también nuestro inspirador. Entonces, les agradecemos a toda la ecoteaudiencia su solidaridad y vamos entonces a despedirnos con este saludo de Monseñor Lizardo Estrada, Monseñor Lizardo Estrada del CELAM, que nos deja también su bendición. Y encendemos la vela, un velatón, por el río Magdalena, por todos los ríos, por todas las cuencas y por todo el mundo, para que, hermanos todos, cuidemos la vida de nuestra casa común.
Queridos hermanos y hermanas, les saludo desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, como secretario general de esta organización. En este tiempo de creación, renovemos el espíritu como animadores del mensaje de Laudato Si y sembremos semillas de esperanza. Les invito a divulgar la campaña del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que el Papa Francisco respaldó tan claramente en la exhortación Laudate Deum, para impulsar una transición energética justa, sostenible e integral, que supere el paradigma tecnoeconómico, que respete la dignidad humana y cuide toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Queridos hermanos, caminemos juntos en sinodalidad con la alegría del Evangelio. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
www.celam.org
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.